Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. La 1:20 de nuevo te acompaña tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de FM COPE Vigo. Es jueves, a pocas horas estamos de celebrar la Nochebuena. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y después viajaremos hasta Crecente para hacer balance de este año que estamos a puntito de despedir con su alcalde Julio César García Luengo. La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66. 986 44 3266. Todos sabemos que este año ha sido diferente. Lo repetimos cada día hasta la saciedad.
Ahora llegan las fiestas navideñas y seguirán siendo días diferentes, pero...
No por ello menos especiales. Al contrario, esta Navidad será una de las más especiales y recordadas en nuestras vidas.
Las voces de COPE y todo su equipo en Vigo os deseamos una especial Navidad a todos. Una Navidad en la distancia para algunos, pero que nos acerca más que nunca.
Recuerda, el año se acaba y tú puedes hacer que termine bien. Usa la mascarilla en tus cenas, lava frecuentemente tus manos y ventila tu salón. En tus manos está empezar mejor en 2021.
¡Feliz especial Navidad desde el Grupo COPE!
COPE Vigo
87.8 y 104.7 FM. En onda media 900. Pues como decía, lo prometido es deuda. Tenemos ya al otro lado del teléfono al alcalde de Crecente, Julio César García Luengo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nochebuena, un día especial, una jornada especial. Alcalde, también para el municipio, ¿no?
Sí, la Nochebuena es un día muy especial para los crecentinos. Creemos que, aunque este año con el tema del COVID va a haber menos unión de la familia, pero bueno, los que podemos vamos a disfrutar de nuestra familia. Pues mis padres, mis hermanos y el resto de los crecentinos van a hacer lo mismo. Disfrutar de una noche mágica como es la Navidad.
Una noche mágica en este año tan extraño que nos ha tocado vivir. Si echa la vista atrás, ¿con qué se queda de este 2020, alcalde?
Hombre, es un año difícil. Es un año muy difícil, el COVID creo que nos ha cambiado a todos la vida, todos, tanto a nivel personal como también a nivel de pueblo. Tuvimos el COVID, creciente en el mes de marzo fue de los ayuntamientos del área de Vigo que más fue afectado, especialmente la residencia municipal. Entonces ya fue desde ahí ya un año complejo, difícil, sobre todo en este aspecto sanitario. En aspecto positivo, pues fue un año que para el ayuntamiento en ese sentido pues no se cerró nada, sigue funcionando todo el tejido pues social, el tejido agrícola, el tejido industrial. Entonces en ese sentido hemos mejorado y en plan inversiones fue un año, creo que el mejor año de la historia de Crecente.
Qué buena noticia esa entonces. Alcalde, ¿cómo está ahora mismo la incidencia del COVID en el municipio?
Pues en estos momentos, a estas horas tenemos tres personas, un matrimonio y una persona que fue con ellos en el coche, es decir, los tres se contagiaron juntos. En este momento tenemos tres personas, sí. Es todo un continuo. Salen dos, vienen tres, salen tres, vienen cuatro, es un continuo y así es el COVID.
Ya. ¿Cómo llevan ahí las restricciones? Bueno, allí son más leves que en otras zonas del sur de la provincia, pero ¿cómo llevan los vecinos todas esas restricciones?
Hombre, tengo la suerte de tener un auxiliar de policía municipal muy bueno. Hace un control a través también de colaboración con la Guardia Civil de Arbo y están funcionando muy bien. Se conoce muy bien a la población, entonces ellos saben dónde tienen que ser más estrictos con la población. Entonces, por eso evitamos la extensión, porque si no sería un problema con la población mayor que tiene creciente y con dos residencias, este, porque Grime tiene dos residencias, es un problema muy gordo, muy gordo. Entonces, hay que controlar, porque si no, fíjese que en el centro de las esclavas trabajan 66 personas y en la residencia municipal trabajan 26. Si afecta algún personal o eso, es un problema muy gordo. Es decir, estamos hablando de mucha población que trabaja, familiares. Entonces, tenemos que ser muy estrictos en ese sentido.
De cara a estas fechas, ¿la programación en el concello se mantiene?
Vamos a ver, en cierto, ya hemos suspendido la cabalgata. Lo que vamos es la llamada del Papá Noel que se realizó estos días y ahora va a ser los de los Reyes Magos a todos los niños de creciente, es lo que vamos a actuar. Luego, pero hemos llevado a través de los servicios sociales alimentos a toda la población que era necesaria, pero en tema ya como he dicho, la cabalgata más el tema del concierto de Navidad ha sido suspendido. Lo que es colectividad, juntas, personas, no es positivo. Entonces lo hemos cancelado los dos, tanto el concierto como la cabalgata.
Alcalde, ¿qué le pide al 2021 que estamos a puntito de inaugurar?
Claro, yo creo que todos pedimos lo mismo. De que el 20 se escape, olvidarnos del 20, que haya mucha salud, que haya mucho trabajo y que volvamos a ser los de siempre. Esta gente sociable, que podamos ir a tomar café con los amigos, que la economía mejore, que todo, que sea, que volvamos a ser lo que éramos en el 19, porque lo del 20 peor no puede ser.
Pues dejemos atrás ese año, ya con la esperanza de la llegada de la vacuna, de que todo vaya cambiando y de que podamos disfrutar, adaptándonos a esta nueva normalidad que nos ha tocado vivir, pero bueno, que poquito a poco vayamos volviendo a la realidad, a cómo celebramos nosotros nuestras fiestas y a cómo vivimos habitualmente. Alcalde, felices fiestas.
Felices fiestas, muchas gracias.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En onda media 900.
Y de Crescente nos vamos a desplazar hasta Tui para escuchar el mensaje que nos ha enviado su alcalde, Enrique Cabaleiro.
Quería aprovechar estas fechas para trasladar un mensaje, en primer lugar, de reconocimiento al enorme esfuerzo que han hecho los vecinos y las vecinas de Tui durante este difícil año del 2020 que nos ha tocado vivir, y agradecerles su entereza, su comportamiento, que es motivo de orgullo para todos. Y también, pues, de cara ya al nuevo año, pues, desearles a todos un feliz año y con el pleno convencimiento de que va a ser un año donde empecemos ya a superar estas dificultades y en el que volveremos otra vez, pues, a poder disfrutar y a vivir aquello que durante este año 2020 no hemos podido.
Pues otro de los regidores que también nos ha querido trasladar sus buenos deseos para que todos nuestros oyentes escuchen su mensaje ha sido Carlos Gómez, el regidor de Bayona.
Desear a todos los vecinos de Bayona unas feliz Nochebuena y feliz Navidad. Que no nos olvidemos ninguno de nosotros, extremar las precauciones para también darle una bienvenida al Año Nuevo. Gracias y felices fiestas a todos y a todas.
Mensajes en una jornada especial, 24 de diciembre, Nochebuena. Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:30, tenemos todavía 30 minutos por delante para seguir compartiendo contigo estos minutos previos a la Nochebuena. Y en un instante lo hacemos con el obispo de la diócesis de Tui Vigo, Monseñor Don Luis Quinteiro Fiuza. También de la mano de Antonio Bernárdez y la Clínica Guitián conoceremos algunos consejos que debemos seguir esta noche para evitar contagios, ventilación, separación. Atento, porque estoy segura de que esto te interesa. Y además vamos a conocer algunos consejos para vestir esta noche nuestras mesas y darle un toque especial de la mano de Clara Pulido y de la mano de Elena Zulueta. Vamos a preparar un menú bastante fácil y sobre todo económico. Una pausa y seguimos.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Harkonic es un cantante y pianista norteamericano de muy buen gusto.
Porque nadie vive la música como él.
Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción. ¡Sunny!
Esta es una posiblemente de las mejores 100 canciones de un siglo. Este es Sunny.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe. COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Pues estamos a punto de despedir un año extraño, complicado. Esta noche nos volveremos a sentar con nuestros seres queridos, manteniendo una serie de medidas higiénicas y sanitarias para evitar contagios. Quizás incluso algún ser querido estará en la distancia, pero todo ello no quita que hoy sea una noche de celebración, Nochebuena. Una festividad que queremos compartir con nuestro obispo, Monseñor Don Luis Quinteiro Fiuza. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Uxía, a ti y a todos los oyentes de la COP.
Don Luis, ha sido un año difícil, ¿verdad?
Hombre, y tanto, muy difícil. Un año que ojalá pase pronto y que para unos muy difícil, para otros mucho más difícil. Gente que ha perdido seres queridos, mi caso también es uno de estos. Y por tanto, bueno, pues un año muy duro, muy duro, muy duro. Y a ver si podemos mirar horizontes más prometedores.
Ojalá que finalicemos este año y eso, y podamos ver el 2021 de manera positiva. Pero, ¿con qué nos tenemos que quedar de toda esta situación? ¿Qué es lo que usted cree que debemos aprender de todo lo vivido?
Bueno, pues yo creo que este año nos ha enseñado a vivir con menos cosas, ¿no? Y a vivir de una manera mucho más inmediata las cosas de cada día. Es decir, este año no nos permitió evadirnos en ilusiones fáciles, nos exigió enfrentarnos a la realidad. Pero yo creo que eso también es bueno, ¿no? Es decir, hay momentos en la vida en los que uno tiene que ajustarse con la realidad, ¿no? Entonces, en todos los órdenes. En el orden de la salud, en el orden de la vida social, en el orden de la vida profesional, económica y también en el orden religioso. Es decir, muchas cosas que aparentemente pues funcionaban y parecía que iban viento en popa, pero cuando llega una dificultad no van, lo cual quiere decir que algo estaba fallando ahí. Por tanto, es un tiempo evidentemente duro, difícil, pero es un tiempo que tenemos que aprovechar para fundamentar nuestras cosas en aquellas bases durables. O sea, que no podemos seguir viviendo así ilusamente. Tenemos que plantearnos las cosas desde la realidad. Y al final, pues, nos damos cuenta también de que esa realidad no es insoportable. O sea, podemos tirar adelante porque al final la vida tiene también cosas que dan mucho sentido y esperanza a la vida.
Buscar el lado siempre positivo a toda esta situación, intentar ver y aprender de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos pasado. Creo que Antonio también tiene alguna pregunta.
Sí, a mí me gustaría abordar con don Luis, nuestro obispo de la diócesis, algo que va a acontecer en los próximos días, la apertura de la Puerta Santa. Este año santo Xacobeo que se avecina, tiene que ser un impulso para la fe cristiana.
Bueno, yo creo que los años jacobeos, especialmente los años santos, son un estímulo muy importante en la Iglesia universal, en la Iglesia en España, y deberían de serlo también en la Iglesia en Galicia. Yo he tenido la fortuna en mi vida de vivir años en Santiago de Compostela y puedo un poco ver la perspectiva de cómo esto ha ido evolucionando en los últimos tiempos. En la dimensión que ahora tiene el año jubilar jacobeo, que es impresionante, que es mundial, ha intervenido de manera decisiva y fundamental el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II viene a Santiago dos veces, una en el año 1982, la primera, y luego una segunda en el año 1989 a la cuarta jornada mundial de la juventud. Fue un acontecimiento de tal magnitud, de tal fuerza, de tal contundencia eclesial, que eso marcó hacia el futuro el fenómeno jacobeo. Estamos viendo cómo no solamente en los años antes, ahora lleva 11 años desde el último, que es el periodo más largo en esta rotación de años irregular que tiene el año santo. Estamos viendo cómo, no solamente en los años antes, sino también en los años sucesivos, cada día llega más gente a Santiago. Santiago es una atracción absolutamente decisiva en el mundo entero hoy, en Europa, en España. Ojalá también que los gallegos aprovecháramos esto, porque al final Santiago es una referencia fundamental para el encuentro con las personas, para el encuentro con nuestra historia y para el encuentro con nuestro ser, para reencontrarnos con nosotros mismos. Santiago es una meta en la cual uno va en busca de sí mismo. Y eso es muy importante. Por lo tanto, yo, ahora que vamos a empezar este año santo, del año 2021, yo invito a todos los oyentes que hagamos la experiencia de acercarnos a Santiago caminando, peregrinos de otra manera, pero que Santiago sea una meta a la que acudamos para reencontrarnos con la vida y con nosotros mismos.
Sin duda, el año santo, el año xacobeo 2021 también nos hace tener ganas de comenzar este nuevo año, de ver hacia el futuro. Pero no podemos olvidarnos que este 2020 ha sido un año especial para Vigo, un 2020 en el que se celebraba el 50 aniversario de parroquias de nuestra ciudad.
Sí, pues ha sido un año de muchas celebraciones, pero hemos tenido que hacerlas un poquito así, de manera muy recortada, ¿no? Estas 14 parroquias que cumplían 50 años era una celebración muy importante. No pudimos hacerla con esos encuentros que habíamos pensado, que habíamos programado. Lo hemos ido haciendo por cada parroquia, de una manera pues mucho más humilde y sencilla, pero ha ido saliendo pues con mucho fruto, ¿no? También hemos celebrado la concesión del título de basílica para nuestra concatedral, que ha sido muy importante y que lo va a ser para el futuro. Lo hemos celebrado pues también de una manera muy, muy elemental, muy sencilla, con la visita del señor Nuncio de su Santidad, el Papa. Y bueno, dentro de esa sencillez pues ha sido una cosa digna, pero son cosas que tienen que ver primero con lo que somos, con nuestra historia, pero sobre todo tienen mucho que ver con lo que esperamos de estos acontecimientos. Nuestras parroquias siguen adelante, creando nueva vida pastoral. El título de basílica es muy importante para una configuración pastoral de nuestra ciudad, para que en torno a la iglesia, la concatedral, la colegiata, pues todas las demás parroquias sientan que hay pues como una familia de parroquias caminando juntas. Esto es muy importante, ¿no?
Señor obispo, ¿qué le pide usted al 2021?
Pues mira, yo al 2021 le pido sencillamente salud. Es la única cosa que ahora mismo necesitamos. Una seguridad en el ámbito de la salud que nos permitirá, pues, recomponer muchas cosas y perder muchos miedos.
Pues con ese mensaje, pidiendo salud para todos, nos despedimos. Monseñor don Luis Quintero Fiuza, muchas gracias por acompañarnos en esta fecha tan señalada, tan especial.
Gracias a todos.
Con la ayuda ahora en un instante también de Antonio Bernárdez y del doctor Pedro Guitián, vamos a conocer consejos para seguir cuando estemos sentados esta noche a la mesa. Esta Navidad, la seguridad es la clave.
Canta, alegre, un ruiseñor.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Imagínate lo que puede ser para los españoles que viven fuera de España, todos aquellos que tienen que recorrer muchos más kilómetros.
Pero me da tristeza el no poder juntarme con ellos en Navidad, porque van a ser mis primeras Navidades de los 25 años que tengo, que no voy a poder estar con ellos.
Abren la puerta al conocimiento.
Que 2020 ha sido el año con más mosquitos en España, desde que la aplicación Mosquito Alert empezó a contabilizarlo en el año 2014.
Es un mosquito diurno, es un mosquito muy agresivo, pica en exteriores.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Una patineta suena. Yo no sé por dónde irá. Sanguinadillo, arandantillo, sanguinadillo,
El 24 de diciembre también nos abre sus puertas la Clínica Guitián. Allí nos aguarda nuestro buen amigo, el doctor Pedro Guitián. ¿Y por qué queremos dialogar ahí con él? Bueno, pues porque hoy es una fecha señalada, sobre todo con motivo de la incidencia del COVID, a la hora de tener que respetar en nuestros domicilios, en nuestras casas, esas reuniones familiares culinarias, por excelencia. Nochebuena. Nos gustaría saber, doctor Guitián, muy buenos días, antes de nada.
Buenos días a todos y todo el mundo que tenga una feliz noche hoy, en cualquier caso, y que todos estén bien.
Bueno. ¿Cómo debemos comportarnos esta noche, doctor, en la mesa y sobre todo en la prevención que debemos tener de nuestra boca?
Bueno, yo voy a describir distintos escenarios que para una cena pues esté permitido o no. Pues habrá casos en los que ya esto es un estudio que he sido sobre 10 personas, en una simulación que se hizo por científicos de Estados Unidos, liderado por un profesor español de la Universidad de Colorado, profesor José Luis Jiménez, y se estuvieron viendo, se hicieron un estudio cómo se expanden los aerosoles en un salón de 20 metros cuadrados y viendo estas cosas. Entonces hay un escenario que es ventanas cerradas y mascarillas, y después de una cena de estar juntos durante 4 horas, habiendo solo una persona infectada, solo una de esas 10, nos encontramos con que esa persona se expone a la posibilidad de ser infectado del 54,3%, es decir, la mitad incluso van a contagiarse, ¿no? Entonces, es como tener una moneda al aire el hecho de que vayamos a contagiarnos o no. Son situaciones teóricas, pero la otra situación es con ventilaciones y mascarillas, el número de contagios es de 3, ya no es de 5, bajamos a una posibilidad del 34,5%. Un tercer escenario que es sin ventilación y con mascarillas, lo reducimos a riesgo individual al 24%, uno de cada 4 se va a contagiar. La mascarilla ayuda, pero no es el talismán, pero sí ayuda muchísimo. Y con ventilación y con mascarillas, la situación se saldaría con una sola persona contagiada. 1,24, riesgo individual bajaría al 13,8%. Y después hay otro escenario que es la ventaja de hablar bajo, ¿no? En donde es muy similar. 10 personas hablando bajo, en estas situaciones sin levantar la voz, pues también baja mucho, sin ventilar y sin llevar mascarilla, solo con hablar bajo, sin ventilar y sin llevar mascarilla, se baja también a un riesgo individual del 16%. El hecho de hablar bajo, no de levantar la voz.
Eso no va a ser fácil, porque siendo latinos y conociéndonos.
Pero bueno, es un dato a tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, esto lo relacionamos pues con el cantar villancicos esta noche, ¿no? vamos a cantar bajo o no, ¿no? Entonces, el hablar alto, cantar, emite 50 veces más aerosoles y, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Si el que cante es el que esté infectado, nos va a poner a todos estupendos de coronavirus, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues nada, lo que se pide es responsabilidad. Estos estudios se hicieron, como digo, en un salón de 20 metros cuadrados con 10 personas durante 4 horas. 21 grados de temperatura en el interior, o sea, hasta la calefacción se supone que cuesta, y un contagiador, ¿no? Y de ahí pues se ha sacado todo esto. Es importante mantener la distancia, obviamente. Como decíamos el otro día, el virus no entiende de parentescos, no entiende de allegados. Cualquier persona pudo habernos contagiado en cualquier lugar, en nuestro trayecto en el trabajo, en nuestro trayecto en cualquier sitio, en encuentro con otra persona, etcétera. Nosotros vemos a pacientes que han pasado esta enfermedad y nos cuentan cómo han hecho su rastreo para intentar saber dónde se han contagiado, y muchos no lo saben.
Sí, sí.
Muchos no lo saben. Y otros dicen, sí, pues fue fulanita o menganito, o este amigo que me encontré en la calle y estuve en una terraza 15 minutos tomándome un café. Y ella, esa persona también lo tenía. O sea, hay que tener mucho cuidado, y es lo que le pido a todo el mundo. No nos queda nada para vacunarnos. Y entonces esperemos llegar a esa situación, a estado de salud, porque no olvidemos que esto sigue matando, y esto sigue afectando a muchas personas y destrozando a muchas familias. Hoy es un día de familia, que estemos todos este año y el año que viene pues también.
Pues doctor Guitián, desde COPE Vigo agradecerle también la deferencia que ha tenido permanentemente con nosotros, felicitarle una buena Nochebuena, una buena Navidad. Imaginamos que será el primero en respetar y articular hoy en familia una cena en las condiciones que acaba de exponer y que nos aconseja a todos nosotros. Feliz Navidad, sí, doctor Pedro Guitián. Muchas gracias.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Cuando el reloj marca las 13:47, ¿qué te parece si nos vamos preparando para la noche tan especial que viviremos hoy? Diferente, sí, pero Nochebuena. Por un lado, vamos a hablar con Clara Pulido, profesional, home staging y orden creativo. Ella nos propone una forma sencilla y original para decorar nuestra mesa. Escucha.
Decorar con las servilletas, o sea, elegir un tono de un color, por ejemplo, el rojo es un color que da mucha vida y alegría, y entonces con mucho detalle elegir una forma de doblar las servilletas. Hay muchas ideas en YouTube. Yo sí que aconsejo que busquen una idea y se tomen ese momento de ponerla curiosa, doblada de una forma distinta para hacer una noche especial. Las servilletas juegan un papel importante en la mesa. Entonces es un recurso que podemos usar. También otro elemento que da mucha vida a las mesas son las plantas naturales. De repente unas hojitas verdes. A veces no es necesario ir a la floristería y comprar un gran ramo de flores, ¿no? Hay veces hay eucalipto, por ejemplo, que aparte de su olor tan agradable, es muy vistoso en la mesa. Entonces poner pequeños detalles de arreglo con hojas verdes o con, de repente, florecitas, da un toque de magia o de decoración distinto, ¿no? Pero lo que yo más recomiendo sobre todo es que se tomen ese momento o ese tiempo para pensar en organizar algo diferente en la mesa y jugar con lo que tienes en casa. A veces no es necesario gastarse mucho, pero si tienes servilletas, pues usarlas todas del mismo tono, ponerlas de una forma distinta, ponerla en el plato con los cubiertos doblada de una forma diferente a lo que hacemos todos los días, como para dar un toque de emoción a la mesa.
Ya ves, no es necesario gastar mucho dinero para lograr una decoración bonita, propia de una noche especial como esta. También le pregunté a Clara por aquello que debe ser imprescindible en una mesa para celebrar estas fiestas. Y sin duda, su respuesta es para tomar nota.
Pero yo creo que hay que llenar la mesa de dos cosas bien importantes, que es cariño y alegría. Porque por más elementos decorativos que pongamos en la mesa, si no hay esa emoción de sentarnos y compartir y agradecer que estamos disfrutando de una comida, la belleza externa se pierde. Entonces yo creo que de la mejor recomendación que podemos dar en esta Navidad es sentarte con alegría en tu mesa. Y estas cosas decorativas que podamos agregar, si ya te sientes con alegría y emoción, te va a parecer fantástica. Yo creo que esa parte emocional es la más importante.
Clara, tienes sin duda toda la razón, ¿a que sí? Y una vez que tenemos preparada la mesa y llena de alegría e ilusión, ¿qué te parece si preparamos un menú sencillo para esta Nochebuena o para la comida de Navidad? Lo he pensado todo y por eso me he puesto en contacto con una profesional como es Elena Zulueta, directora y chef profesional de la Escuela de Hostelería de Galicia y de Vigo Harina Blanca. Coge papel y boli para anotar los ingredientes y también los pasos que debemos seguir. Para comenzar, primero nos habla de un aperitivo que es muy fácil de hacer.
El primer aperitivo que os pongo son unos chupa chups de tetilla con frutos secos. Sí, un chupa chups de tetilla con frutos. Es muy barato, vamos a necesitar un poco de queso de tetilla, unas almendras tostadas y unos cacahuetes tostados, que es tanto la almendra como el cacahuete, debería estar tostado y con un toque de sal, y lo machacamos un poquito en el mortero, que nos queda así como granulado. Entonces tendremos la tetilla, la pelamos y la vamos a cortar como en dados. Cada cuadrado de tetilla lo vamos a rebozar en ese majado que hemos hecho en el mortero de las almendras con los cacahuetes. Es decir, mini dados de tetilla que se rebozan en esa mezcla de almendras y cacahuetes. Y se inserta en un palillo, una brocheta un poco bonita, que es un entrante muy fácil. La combinación de la crema de tetilla, el queso de tetilla sin piel, con el tostado de la almendra y del cacahuete, de verdad que es riquísimo en la boca. Y una cosa que no necesita preparación, que lo podéis tener hecho por un par de horas antes en la nevera, lo podéis tener incluso la almendra machacada con el cacahuete en un bote hermético cerrado. Es una cosa muy sencilla, distinto, original, barato y que no os complica nada en la cocina. Ni siquiera hace falta fuego.
Sencillo, ¿verdad? Reconozco que no soy muy buena en la cocina, pero no descarto probar a preparar este aperitivo que parece fácil de hacer, o al menos así nos lo muestra Elena. Pero no es el único, también nos ha dado otra opción. Sigue escuchando.
Unas brochetas de pollo con sésamo y salsa de soja. Hay que comprar una pechuga de pollo y cortarla en tiras, o decirle al carnicero que nos haga tiras más o menos delgadas de la brocheta de pollo. Tenemos que tener sésamo, mejor sésamo crudo, porque el sésamo son unas semillas que la venden o tostado o lo venden crudo, mejor el crudo. Y también un poco de salsa de soja que se compra en cualquier supermercado. Tenemos el pollo cortado en tiras, que no sean muy gordas. El pollo lo ponemos con la salsa de soja y lo dejamos macerar, es decir, reposar un rato. Yo normalmente lo dejo un día para otro, pero con 15-20 minutos llegaría. Cuanto más tiempo lo dejemos macerando, pues más sabor a soja va a tener el pollo en este caso. Pero bueno, si estamos ahora con estas fiestas, estamos mal de tiempo, con que lo dejemos 15-20 minutos, llega. Entonces tenemos las tiras de pollo en salsa de soja, las adobamos, las maceramos bien y las retiramos de esa salsa de soja y las vamos a rebozar en sésamo. Es decir, tenemos el sésamo crudo, lo tenemos en un plato y rebozamos las tiras de pollo en ese sésamo y las freímos. A gran fritura, es decir, sartén con mucho aceite, el aceite que esté calentito y dejamos caer esas tiras de pollo rebozadas en sésamo. Después lo que hacemos es a cada tira de pollo le insertamos, le clavamos un palillo, una brocheta. Yo no digo palillo porque hay brochetas de madera que son realmente bonitas. Y la presentación es en un vaso, en una copa o en un bol donde el fondo tiene que tener una mayonesa, porque lo rico de este plato es mojarlo en mayonesa.
Bien, ya tenemos dos aperitivos listos y además no nos ha llevado mucho tiempo, pero ¿qué pasa con el plato principal? También tenemos una buena opción para servir en nuestra mesa. Elena nos explica este plato.
Necesitaremos primero o una pechuga de pavo o una pechuga de pollo, y el carnicero nos la tiene que abrir como un libro. Si es una pechuga de pavo, le va a salir un rollo, porque vamos a hacer como un fiambre, un rollo muy grande, y si es una pechuga de pollo, pues le va a salir lo mismo, pero más pequeño. Y yo aconsejo la de pavo porque, hombre, le va a salir, si es para Navidad y somos 4 o 5 en casa, porque muchos más no podemos, eso, 0 o 6, pues la de pavo sí que va a dar para... La de pavo realmente da para 10 o 12 personas. Y si es la de pollo, pues hacemos varias de pollo pequeño. Entonces necesitaríamos una pechuga de pavo o de pollo y un poquito de caldo de ave.
Está claro que cuál es el ingrediente principal, pero también tenemos que tener en cuenta el relleno. Sigue tomando nota.
este relleno es coger una sartén y poner aproximadamente un poquito de aceite, y en ese poco aceite vamos a echar aproximadamente una cebolla picada y le vamos a echar una pizquita de sal. La sal ayuda a que la cebolla pierda agua y que a la hora de sofreír esa cebolla se sofría mejor, porque va a soltar los azúcares, lo cual nos va a quedar un sofrito más rico. Pasados así como un par de minutos que la cebolla se nos pone como transparente, echaremos en la misma sartén una zanahoria muy picada y dos o tres dientes de ajo, dependiendo del tamaño, si son grandes, pues dos. Y haremos simplemente un sofrito de cebolla, zanahoria y ajo. Lo hacemos, lo dejamos que se poche lentamente y apagamos el fuego, dejamos que se enfríe.
Bien, pues hay que preparar también el relleno de este pavo, también tenemos que preparar la salsa y finalizar el plato.
Para hacer esta salsa, en la misma cazuela, aprovechando la grasilla que dejó la pechuga de pavo, pues voy a echar aproximadamente dos zanahorias, un puerro grande y una o dos cebollas cortadas, pues en trozos no muy pequeños, porque esto voy a hacer una salsa que luego voy a pasar por un pasapuré. Lo dejo rehogar con un poquito más de aceite. Cuando está la cebolla a la que le podemos echar otra vez otro poquito de sal para que se deshidrate, cuando vemos que empieza a estar transparente, entonces le voy a echar un poquito de brandy. Si quien tenga coñac francés, pues mucho mejor, pero si no, brandy. ¿Cuánto? Pues aproximadamente un tercio de un vaso, que sería el equivalente a unas 4 cucharadas soperas. Este brandy lo que va a hacer es que me va a despegar lo que se llama en cocina desglasar, me va a despegar el quemadillo que hay en esa cazuela donde estoy haciendo el pavo. Se va a evaporar enseguida el brandy, el alcohol desaparece, nos queda el aroma, pero el alcohol se evapora. Después echamos un poco de vino blanco, como un tercio de vaso, y ese vino blanco se va a evaporar también. Después, a continuación, esa pechuga de pavo o las de pollo que tengamos separadas, las meto en la cazuela y le echo el fondo de ave que teníamos al principio. Se va a cocinar durante una hora a un fuego bajo. Si son las de pollo, el tiempo, en vez de ser una hora, vamos a irnos a unos 25 minutos. De vez en cuando le damos un poquito, le damos la vuelta al rollo de pavo para que se haga por todas sus partes. Cuando pasa una hora, yo saco esa pechuga de pavo, la pongo en un plato y toda esa salsa que tengo, que está exquisita, la paso por un pasapuré. Una vez que la paso por el pasapuré, esta salsa la vuelvo a la misma cazuela, para no manchar 4 cacharros, a la misma cazuela, y tenemos que tener uvas. Ahora, en esta época del año, en todas partes venden uvas ya sin pepitas. Lo único que hacemos en casa es pelar las uvas, quitarle la piel con los dedos. Yo aconsejo pues unas 12-18 uvas, y las uvas ya peladas las echo en la salsa que he pasado y meto otra vez el pavo que ya está cocinado, y le voy a dar todo un hervor, 2-3 minutos, porque las uvas se hacen enseguida.
Y listo, tras este último paso, nuestro plato ya estaría finalizado, solo quedaría emplatar. Una Nochebuena que será diferente, sí, pero con la esperanza ya puesta en que en un año lo celebremos como nos gusta, como siempre y con los de siempre.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Un avance informativo que pasa por la fábrica de Citroën, que también descansa por Navidad. La factoría de Baleidos permanecerá cerrada hasta el próximo 4 de enero, un parón que se aprovecha para implantar nuevos equipos. La parada en PSA supone también que 50 fabricantes de la automoción decidan también hacer una pausa.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y con esta sintonía saludamos ya a Santi Peón. ¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Hola, Uxía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en el tiempo del deporte, aunque estamos evidentemente en una previa, te estaba escuchando, me estaba relamiendo con los platos de esta noche de Nochebuena, pero es que tenemos fútbol de Primera División, en concreto el Celta, que viene de jugar en la pasada tarde, empate a 1 en el Coliseum Alfonso Pérez, entre el Getafe y el equipo del Chacho Coudet, en un partido absolutamente soporífero. El partido era media tarde y estoy convencido, Uxía, de que más de uno se echó una buena siesta, porque el partido fue terrorífico. Lo más importante, que el equipo de Coudet no pierde, que suma un punto más gracias al tanto de Yago Aspas desde los 11 metros en un penalti bastante discutido para contrarrestar el golazo inicial de Damián Suárez, el lateral sudamericano del conjunto azulón. Pero esto no para El equipo ha vuelto a entrenar esta misma mañana después de regresar de la Comunidad de Madrid, porque el próximo miércoles por la tarde vuelve a tener partido de liga. Ese sí será el último de este año 2020. Se va a medir con el Huesca. Insisto, eso va a ocurrir el próximo miércoles. Así que un punto más que deja al Celta en octava posición con 20 puntos. Lo más importante, cada vez más lejos del descenso y sobre todo sin descolgarse de los puestos europeos que sigue teniendo el Sevilla, que es sexto, a tan solo 3 puntos.
Bueno, Santi, pues buenas noticias entonces del Celta para pasar esta noche buena, que la disfrutes.
Igualmente para ti y para todos los tuyos y para toda la audiencia de la querida cadena COPE.
Así es, así nos despedimos. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE, pero desde aquí, desde la redacción de COPE Vigo, todos los que formamos este equipo, queremos desearte unas felices fiestas, una feliz Navidad.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.